Pedro te preguntó, ¿cuándo fue la última vez que sacaste una foto?
Hace un ratito.
¿Hoy?
Venía viniendo en el bondi y me pintó el paisaje, lindo.
Claro.
Clic, agarré el celular, fotito.
Hoy es una práctica habitual, ¿no? Automática. Uno ve algo que le gusta, agarra el celular, casi todos, bueno, no sé si casi todos, pero la mayoría de nosotros tiene algún dispositivo para poder sacar fotos. Clic, Instagram, y la ven mis amigos en Australia. Pero también te pregunto, ¿hace cuánto que no ves una foto en papel?
Epa, no, ya hace un tiempo.
Que no agarramos la representación de esa foto.
O que no revelo una, ¿no?
Por ejemplo, estas prácticas de la fotografía se fueron modificando a lo largo de los años. Y hace 200 recién estaban haciendo este arte. Y hoy vamos a volver a ese germen, a ese origen, y lo vamos a hacer junto a Diego Guerra, doctor en Historia del Arte, investigador del Centro de Investigación en Arte, Materia y Cultura de nuestra universidad, docente de la maestría en Curaduría en Artes Visuales y también especialista en Historia de la Fotografía. Diego, te damos la bienvenida. Mercedes y Pedro te saludan.
¿Qué tal, chicos? Buen día. ¿Cómo están?
Hola, Diego.
Buen día.
Mucho gusto.
Estamos repasando un poco esto, la historia de la fotografía, y como decimos, hoy es una práctica automática. Agarramos un celular, sacamos una foto y ya la podemos compartir con todos nuestros amigos. Pero hace 200 años recién estaban haciendo, como ni siquiera como arte, sino como una técnica de representación. Contanos ese origen de la foto.
Bueno, yo venía escuchándolos hablar de este paso de una materialidad a la otra, ¿no? Hablábamos de, escuché que ustedes hablaban de fotos digitales, después de ya la extrañeza, la relativa extrañeza que significa en este momento hablar de una foto en papel, lo cual
claro.
Es cierto.
Uh-huh.
Las fotos, no es habitual que uno las fotos que saca ahora las imprima en papel.
No.
Y en realidad estamos hablando en el tema, por el que vos me estás preguntando, de una materialidad todavía bastante más distinta,
sí.
Muy radicalmente diferente, porque estamos hablando de daguerrotipos y ambrotipos, que son las primeras técnicas. El daguerrotipo, en realidad, es la primera técnica de producción de imágenes fotográficas, la que es considerada la primera técnica, que se patenta en 1839. Y son imágenes que difieren en un par de cosas bastante importantes de las fotos que estamos acostumbrados a ver. Por un lado, que no son imágenes que se puedan copiar en una tirada múltiple,
claro.
como pasaba con los negativos fotográficos, sino que son imágenes únicas hechas en una placa de metal opaco con una superficie espejada. Estamos hablando del daguerrotipo. El ambrotipo es una variable similar, pero hecha en vidrio. Un poco más barata y un poco más fácil de popularizar, que aparece después. Y en realidad estamos hablando de fotos que se consumen como objetos únicos. Fueron, la primera instancia fotográfica del retrato, en un momento como es la mitad del siglo XIX, en el que se producían montones de, en el que hay una demanda creciente de retratos.
Uh-huh.
En ese momento la fotografía aparece como una instancia, el daguerrotipo aparece como una primera instancia de popularización del retrato, porque es más rápido de hacer, es más barato, y aparte tiene el atractivo que daba justamente la imagen analógica de precisión y de impronta de objetividad.
Hablamos de más rápido y más barato por contra a un retrato pictórico.
Claro, tal cual, donde vos tenías que posar a lo largo de varias sesiones. Obviamente, además, implicaba el retrato pictórico, un trabajo enteramente manual, donde vos dependés completamente del el talento, el manejo del pintor, de técnicas de dibujo, de aplicación
claro.
de color, de construcción de claroscuro, etcétera.
Uh-huh.
Y es un trabajo plenamente artesanal. La fotografía aparece, el daguerrotipo y las técnicas fotográficas posteriores aparecen como una alternativa que es muy atractiva porque además tiene una impronta científica.
Uh-huh,
es
claro.
decir, se supone que la foto no miente, cosa que es muy fácil de discutir, es muy relativa. Pero ese es el impacto cultural que tiene en ese momento también.
Diego, más allá de que era obviamente una forma quizá más rápida, más barata de obtener un retrato, a diferencia, como decíamos recién, contratar a un artista y sesionar varios días, varias horas, aún así el daguerrotipo rápidamente se convirtió en un símbolo de estatus para la época, de una sociedad exclusiva.
Y en realidad sí, porque al mismo tiempo el daguerrotipo era un objeto relativamente caro. Es decir, el retrato en sí era una práctica que marcaba una distinción social.
Claro.
O sea, ¿quiénes se retrataban? Se retrataban históricamente las aristocracias, las clases dirigentes. En el siglo XIX eso se empieza a hacer un poquito más extensivo a una burguesía media y alta, digamos, que empieza a apropiarse de ciertas prácticas de las clases dirigentes históricas, de las viejas aristocracias. Y una de esas prácticas de legitimación es el retrato. Pero el daguerrotipo y la fotografía en realidad continúan un poco con esta, en líneas generales, con esa tendencia a la difusión social. Lo que pasa es que las técnicas fotográficas, el daguerrotipo y sobre todo las posteriores, las que ya son en fotografía en negativo, en vidrio y copia en papel, lo que van a hacer es que lentamente esto sea accesible a sectores sociales mayores. El daguerrotipo, cuando vos comparas todas las técnicas fotográficas de la historia, obviamente el daguerrotipo la parece como la más exclusiva y la más escasa en un punto. Porque,
claro,
porque sí, hacer un daguerrotipo implicaba... El daguerrotipo está hecho en placas de metal, con un baño de plata, que se emulsiona con mercurio, es decir, que se convierte, digamos, se hace reaccionar con mercurio para que se produzcan sales de plata. A veces se le hacen aplicaciones de oro para resaltar los matices. Es decir, cuando uno ve un daguerrotipo en persona, que es algo que no hacemos habitualmente, porque es un objeto que no suele estar exhibido todo el tiempo en los museos, entre otras cosas por cuestiones de preservación. Pero cuando ves un daguerrotipo en persona te das cuenta de que es un objeto precioso,
claro,
en realidad. Con una densidad como objeto y un carácter suntuoso que una foto en papel después no va a tener,
claro,
a esta medida.
Nombrás esto del mercurio y los procesos y recuerdo aquellas magníficas descripciones que hacía Gabriel García Márquez del daguerrotipo en 100 años de soledad. Y pienso en esa incipiente burguesía que se empezaba a generar y estas formas también eran una manera de generar una ostentación, ¿no?, hacia el resto de la sociedad y empezar a marcar una diferencia.
Claro, de distinguirse, digamos, todos los sectores sociales construyen una mirada sobre sí mismo. Y en ese momento vos tenés eso, tenés sectores medios que empiezan a ascender por cuestiones de éxito económico, pero que también empiezan a ascender políticamente, y que de alguna forma necesitan una inscripción visual tal como la que da el retrato, que es, por un lado, la representación del individuo de manera fiel e inequívoca, es decir, el retrato si es inequívocamente una persona individualizada, y por otro lado, lo que da el retrato es toda una inscripción de clase y de... Sí. Y del lugar social que está dada a través de la pose, de la vestimenta, de la actitud que el individuo está transmitiendo con su cuerpo. Que por otro lado, hay toda una parte del conocimiento científico, de los saberes científicos y las premisas científicas de la época, en torno a cómo el cuerpo transduce la personalidad. De ahí tenés, bueno, otra cosa que ya no tiene mucho que ver con el daguerrotipo, porque toda la otra vertiente de la fotografía desarrollada en el siglo XIX, por ejemplo, a través de fotografía policial o antropológica. Pero todo es parte de lo mismo, todo es parte de la misma cultura. Y en cierto modo, irse a retratar a un estudio implicaba afirmar mediante la representación de la actitud corporal y de la fisonomía, implicaba afirmar ese lugar diferenciado y honorable que uno ocupaba en la sociedad. Lo que pasa con la fotografía es que cuando el daguerrotipo es reemplazado por técnicas de fotografía en papel, esa representación es más accesible a sectores que no necesariamente se corresponden con ese lugar en la sociedad. Y ahí tenés al inmigrante que se pone el traje a veces prestado, a veces el traje que le prestan en el mismo estudio del fotógrafo, para, digamos, ponerse un poco en posición de ser ese personaje. Digo, el inmigrante o el personaje... El obrero, el miembro de los sectores medios bajos, que de pronto pueden empezar a pagarse, aunque sea con cierto esfuerzo, un retrato fotográfico. El daguerrotipo es una instancia en buena medida anterior a eso.
Claro.
También.
Estamos hablando con Diego Guerra, haciendo una historización sobre la fotografía y el origen en el daguerrotipo y también en el ambrotipo, y conociendo también el aspecto social. Es interesante analizar el aspecto material, porque recién nos mencionabas que el daguerrotipo es en una placa de metal o el ambrotipo en vidrio, y también, bueno, ya la evolución en papel y los métodos de conservación, estos materiales, estos objetos preciosos que vos mencionabas, llegan hasta nuestros días, pero también hay que darles un cierto cuidado porque la imagen se va desvaneciendo con el tiempo. Y este es el tema de la charla que va a venir a dar Grant Romer a nuestra universidad, a nuestro museo, al Centro Materia. Contanos las investigaciones que llevó adelante y también algunas de las técnicas o prácticas para conservar estos materiales.
Bueno, mira, Romer es básicamente el mayor especialista del mundo en este tipo de fotografía. Uh-huh. Y lo digo sin exagerar, es un señor que fue durante 30 años el jefe de conservación de la George Eastman House en Rochester, en Nueva York. La George Eastman House es el museo fotográfico, se considera el museo fotográfico más antiguo del mundo. Uh-huh. Existe de los años 40, funciona donde estaba la empresa Kodak.
Claro.
James Mann es el creador de Kodak. Uh-huh. Es decir, el que de alguna manera impulsó lo contrario de todo lo que estamos diciendo.
La popularización de la imagen.
La fotografía popularizada de aficionado. Uh-huh. Bueno, y es un museo muy importante, y Romer fue hasta el año 2009 que se retiró, y durante 30 años el encargado de conservación. Uh-huh. Y en realidad se formó en una época en que la formación para, digamos, la profesión de conservador de fotografías no existía como tal. Él tiene un máster en Bellas Artes y se terminó especializando en conocimiento histórico de fotografías y daguerrotipo. Y él fue el que formó a muchísima gente muy, muy capaz, que está trabajando en México, uh-huh, en Brasil, en la Argentina, lo formó directa o indirectamente él. Es decir, es un referente muy importante. Y él está viniendo, él pasó hasta ayer, está en Montevideo en este momento, está terminando una actividad invitado por el Centro de Fotografía de Montevideo, y nosotros lo quisimos invitar para que viniera a Buenos Aires a dar una charla sobre esas cuestiones.
Sí. La charla se llama El retrato fotográfico en miniatura 1840-1870. ¿Con qué nos vamos a encontrar en esta charla?
¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, un señor muy amable, con muy buena capacidad de comunicarse con el público, uh-huh, lo cual es importante.
Sí.
Porque es realmente muy ameno. Y la idea es un poco familiarizar contribuir a difundir un conocimiento que no suele estar en manos de un público muy amplio.
Claro.
Un poco lo que estábamos diciendo recién, ¿cuál es la naturaleza del daguerrotipo como técnica fotográfica y también como objeto patrimonial? Uh-huh. Entre otras cosas, por eso que yo te decía, que por razones de conservación los daguerrotipos no suelen estar expuestos, uh-huh, en museos. Además, los daguerrotipos que sobreviven son muy pocos en comparación con los que se hicieron en su momento. A pesar de que es una técnica que no es tan masiva como los procedimientos fotográficos posteriores, de todos modos, en el siglo XIX se hicieron millones de daguerrotipos. En estos 20, sí, en los 30 años que abarca, uh-huh, la charla, fue un producto realmente masivo, uh-huh, del cual, de todo ese caudal, sobrevive muy poco, en realidad. Para que te hagas una idea, se calcula que, bueno, en Estados Unidos se hicieron millones de daguerrotipos, uh-huh, literalmente. En nuestra región se hicieron muchísimo menos. Se calcula que en el cono sur, entre Argentina, Chile y Uruguay, tenemos una producción de unos 10.000, lo cual es muy poco.
Sí, en comparación a lo de Estados Unidos.
Claro, pero para que te des una idea, de esos 10.000, por ejemplo, en la Argentina, en colecciones públicas, básicamente repartidas entre tres museos, uh-huh, hay un poco más de 200. Entre daguerrotipos y ambrotipos.
Claro, muy pocos.
Hay muchos más, pero en colecciones privadas, o sea, quiero decir, en colecciones familiares. Hay algunas colecciones privadas, uh-huh, también, pero sobre todo están o perdidos los daguerrotipos o están en manos, los que sobreviven, en las familias de los descendientes de aquellos que,
claro,
que los tuvieron en patrimonio familiar. Uh-huh. Y es un objeto muy poco presente, en general, en los espacios de exhibición. Entonces, la gente no suele tener la oportunidad de ver en persona cómo es un daguerrotipo. Y un poco queremos...
¿Los vamos a poder ver con Romer?
Divulgar. ¿Cómo?
¿Vamos a poder ver alguno o solo reproducciones?
¿Él va a traer? No tengo la menor idea. ¿Va a traer
imágenes?
Ojalá
que sí.
Ojalá que sí. Por lo menos para... no sé, quizás tenga alguno. No sé. Ahí no sabría decir. Él tiene su conexión, pero... No sé si anda con, si se subió el avión con daguerrotipo de encima. Ahí ya no te puedo decir.
Vamos a tener que descubrirlo entonces el lunes.
Vamos a tener que ir.
Sí, sí, sí. Invitamos
pero bueno, él va a hablar un poco de esas cuestiones de lo que caracteriza este tipo de imágenes como patrimonio. También la importancia de preservarlo.
Sí, por
los
supuesto.
Problemas de conservación que plantea relacionados con esa materia particular en la que está hecho. Con su mayor antigüedad, con su carácter único también, porque a vos se te arruina una copia en papel y tenés otra.
Claro, tenés o el negativo o el
se te arruina el daguerrotipo y ya sabés que no hay otro.
Claro, no hay
así
una reproducción.
Que vamos a charlar de esas cosas.
Invitaremos entonces a todos nuestros oyentes a que se acerquen este lunes 6 de noviembre a las 6 de la tarde al Centro de Investigación en Arte, Materia y Cultura de nuestra universidad.
Están en Rectorado, ¿eh?
Ah, en la sede de Rectorado Centro, aquí está, es verdad. Sí. Juncal 1319, a participar de esta charla de Grant Romer y a conocer más sobre los daguerrotipos y los ambrotipos.
Exacto. Si vienen un poco antes, se toman un café.
Bueno, así que un ratito antes. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos ahí el lunes.
No, adiós, favor, Diego. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hablábamos con Diego Guerra, doctor en Historia, investigador del Centro de Investigación en Materia, Arte y Cultura, docente de la Maestría en Curaduría en Artes Visuales de nuestra universidad y también especialista en Historia de la Fotografía. Y hablamos sobre el origen de esta técnica en su momento y arte, luego, porque este lunes 6 de noviembre a las 18 horas en la sede Rectorado Centro, Juncal 1319, nos visita Grant Romer, quien fuera durante 30 años director del área de preservación del George Eastman Institute, este museo histórico de fotografía. Así que vamos a conocer más sobre esta técnica y también cómo conservarlos, los daguerrotipos, los ambrotipos y las imágenes en papel. Es una actividad no arancelada, pero tiene cupos limitados, así que tienen que escribir a CIMAC, cimac@untref.edu.ar.
Existen, fíjate vos, en aquí nuestra cultura del Río de la Plata, entre Argentina y Uruguay, 10.000 daguerrotipos todavía con presencia en estos dos países, así que es algo que todavía está presente entre nosotros. Algunas familias todavía lo conservan, seguramente son joyas no históricas que guardarán con mucho recelo, pero allí están todavía los daguerrotipos sobreviviendo. Fíjense, a veces hablamos de diversificación, ni los daguerrotipos han muerto, todavía están allí coleccionados por algunos. Cuando la foto hoy, como decíamos al inicio de esta entrevista, es algo que... tenemos gran alcance. Allí están todavía los daguerrotipos marcando lo que fue el inicio de esta historia de la fotografía.
Y es interesante hacer la historización y el análisis con especialistas porque vemos todos los aspectos de la fotografía, ¿no? El social, el económico, el material, y podemos entender también que es un momento histórico, tal vez en las familias uno cuando tiene que deshacerse de las cosas de sus antepasados tira fotos porque no le importan, porque no conoce a quién está en la imagen, pero pierde también el valor histórico que eso representa. Así que invitamos a todos nuevamente este lunes a las 18 horas a la sede Rectorado Centro a participar de la charla El retrato fotográfico en miniatura 1840-1870.